El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira, como todo el fútbol español, con preocupación el asunto de las lesiones. Al ritmo que vamos, en un par de semanas llegaremos a las 100 lesiones de futbolistas profesionales en España. ¿Quién tiene la culpa? ¿El calendario? ¿La preparación? No sabemos. Hoy en Onda Cero le preguntaban a De la Fuente y él ha dicho, bueno, la selección no, ¿eh?
Nunca antes de un parón de selecciones se habían jugado 4 jornadas de liga. Normalmente eran 3. Esta vez se ha apretado una más entre semana y son 4.
Y la culpa la tiene la selección, ¿no? Seguro, ¿no? Dirán alguien, ¿no? En estas alturas de temporada, la gente debería estar fresca. Hoy, cuando llevas 3 o 4, insisto, o sea, no podemos hablar de fatiga muscular, porque llevamos 4 partidos de liga.
Mientras la selección entrena en la ciudad de fútbol de Las Rozas, en los despachos allí hay un lío tremendo, porque el juez ha desestimado la apelación de Pedro Rocha y dice, no, estás inhabilitado 2 años, así que no te vas a poder presentar a las elecciones. Y a partir de ahí todo lo que se abre es incertidumbre. Incertidumbre también la que nos acaba de dejar Paula Badosa. Acaba de perder en los cuartos de final del US Open de tenis. Y es una derrota increíble porque ha perdido con la norteamericana Emma Navarro 6-2 en el primer set. En el segundo set ganaba Badosa 5-1, le ha hecho 6 juegos seguidos la norteamericana para acabar imponiéndose 7-5. Así que Badosa se despide del gran torneo de Nueva York. Bueno, esto, Rodrigo, y mucho más, porque el día viene tremendo, ¿eh?
Viene cargado, como por ejemplo con noticias como esta. La campeona de Europa apura sus últimas horas en Las Rozas antes de viajar mañana a Belgrado para medirse a Serbia en el arranque de la Liga de las Naciones. Luis de la Fuente cuenta con los 25, salvo Rodri, que cumplirá su partido de sanción por su exceso verbal en la fiesta de la Eurocopa. Con Unai Simón lesionado, jugarán David Raya y 10 más.
No sé si voy a jugar, eso es cosa del míster. Tengo a otros 2 porteros también, a Ramiro y a Robo, que son grandísimos porteros. Y eso ya es decisión del míster de quién vaya a jugar el jueves y quién vaya a jugar el domingo. Pero la verdad que súper contento otra vez de poder estar aquí con el grupo, representando a mi país. Y si me da la oportunidad de jugar, está claro que lo voy a dar todo, intentar dar mi máximo para poder ganar.
Joan Laporta, del no estamos tan mal al estamos mejor que nunca.
Estem guanyant perquè el club està millor econòmicament, millor institucionalment, millor socialment i millor esportivament. Estem més forts que mai a culminar la recuperació del Barça en tots els àmbits.
Más fuerte que nunca, dice Laporta, está el Barça. El presidente ha comparecido para decir que Hansi Flick tiene el equipo que quería, que Gundogan, Cancelo y João Félix están fuera porque no contaba con ellos y que si el club no cuenta con el 1-1 es porque no le interesa. Laporta también ha reconocido que la relación con el Madrid no es la mejor por el personamiento del club blanco en el caso Negreira. Va de lesiones, además de las del Real Madrid y la de Fermín. El Rayo Vallecano teme que el Pacha Espino tenga fracturado el peroné. De confirmarse el diagnóstico, el lateral uruguayo estará 2 o 3 meses de baja. Presentaciones aparecen Leganés, Nastasic, central serbio y la bomba del cierre del mercado, el delantero Sebastián Haller, que llega cedido del Borussia Dortmund por una temporada. Hay quien ha bautizado a Haller como el Mbappé de Butarque. Dice Haller, quiero decir que me acostumbraría a esto. Casi siempre que he ido a un club la gente exagera las cosas. Pero esto es como es, el fútbol tiene esto. La gente necesita estas cosas para disfrutar. Quiero agradecer a todo el mundo su apoyo porque me ayuda mucho. Y una vez más, haré lo posible por devolver su confianza.
Once again, I will just do my maximum to just bring them back this.
El valencianista Rafa Mir, detenido por 2 presuntos delitos de agresión sexual. El delantero ya no ha acudido al entrenamiento de su equipo esta mañana y se mantiene en dependencias policiales a la espera de prestar declaración.
El año pasado creo que
El Atlético femenino está en Londres. Mañana a la una se mide al Rosenborg en las semifinales de la previa de la Champions. Habla Xenia.
El año pasado creo que cumplimos el objetivo, creo que nos hemos preparado muy bien, hemos creado una identidad muy bonita. Creo que es pensar en ese partido, pensar que no hay otro más, que todo lo que luchamos el año pasado fue para llegar hasta aquí y se tiene que ver un Atleti que compite. Que seamos las que queremos ir a por el partido y estar muy juntitas, convencidas, tener las ideas muy claras y ir a por todas ahí.
Baloncesto. Alberto Abalde ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta 2027 y Estudiantes vuelve al Parque del Macariño. Se está jugando con todo el aforo vendido ante el Oviedo en su primer partido de la pretemporada. Covadonga corona a Marc Soler, que logra la tercera victoria para el ciclismo español en esta vuelta.
Lo he probado varias veces, Max Poole también lo ha probado varias veces y al final pues he podido coger esa ventaja. Sabía que tenía uno o dos ataques y eso, he probado una vez, luego él también ha seguido a un gran ritmo y la otra ya he arrancado sin mirar para atrás.
Roglic se queda a 5 segundos del liderato de O'Connor y Enric Mas a 1.25. Van Aert se ha retirado con un fuerte golpe en la rodilla y ha caído una nueva medalla en los Juegos Paralímpicos, en este caso la nadadora Nuria Márquez Soto, plata en los 100 espalda S9.
Tenemos la Liga en Primera División parada porque el jueves juega España contra Serbia allí y el domingo contra Suiza allí. Empieza la Liga de las Naciones. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué ambiente hay en Las Rozas? Digo en el campo, que en los despachos el lío es monumental. Abajo.
No, los jugadores están muy, muy enchufados, uh-huh. Bueno, es un reencuentro después de conseguir la Eurocopa este último verano. Y realmente todo va sobre una balsa de aceite, ¿no? Un buen ambiente. Es verdad que para este primer partido hay ausencias importantes como la de Morata, que anda lesionado y tampoco hubiera podido jugar el primer partido por sanción. Está también fuera el portero, Unai Simón, el guardameta del Athletic de Bilbao. Pero en línea general, en Nacho, la gente está muy enchufada, con muchas ganas de demostrar que lo de la Copa de Alemania no fue una casualidad. Y que ahora mismo son los actuales defensores de este título de la Liga de Naciones y quieren reeditarlo.
Bueno, hoy hemos escuchado a David Raya, decías Unai Simón, el portero titular lesionado, sí. Así que él va a tener la oportunidad.
Yo creo que sí, lo tiene prácticamente confirmado Luis de la Fuente, aunque habrá que esperar a ver qué pasa con Robert Sánchez y Remiro, pero en buena lógica él es el suplente número uno. Él jugó el tercer partido de grupo cuando ya estaba solucionado en la Eurocopa, así que Raya está ilusionado. Y aunque respeta a sus compañeros, por supuesto, dispuesto para ser el portero titular de España.
Es un momento muy especial para todo el grupo. Yo creo que estamos muy contentos de poder ser campeones de Europa. Y la verdad que el grupo tiene una alegría y unas ganas de competir en esta Nations League que vamos a ir a por todas. La verdad que bueno, sabemos que Unai ha tenido una operación en la muñeca. Le deseo una pronta recuperación y bueno, pues vamos a intentar darlo todo para los siguientes dos partidos e intentar ganarlos.
Carlos, en la selección absoluta, cruzamos los dedos, no ha habido ningún problema físico. En la sub-21 sí se marcha Fermín lesionado, ¿no?
Sí, sí señor, se cae Fermín, hoy ha tenido un problemilla físico que le aparta de la convocatoria de estos dos partidos de la sub-21 de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Pero afortunadamente en la selección de Luis de la Fuente no, el único que no puede jugar el partido del jueves contra Serbia es Rodri por sanción, por aquellos cánticos, en fin, sobre Gibraltar y el tema de la españolía que fueron sancionados por UEFA, pero nada más. Rodri es cierto que no juega desde que se lesionó precisamente en la final de la Eurocopa, no ha vuelto a jugar, pero previsiblemente pueda estar listo para el partido del domingo en Suiza.
Lesiones, lesiones, más lesiones. Ceballos, Mendy, Tchouaméni, Brais Méndez, Traoré, Marc Bernal, El Pacha, Fermino. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Vamos a ver si encontramos algo de luz en alguien que sabe muchísimo del tema de lesiones y de futbolistas. Nada más y nada menos que el doctor Alfonso del Corral. Hola, Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Desde el punto de vista médico, ¿tú crees que hay motivos para preocuparse o que al final son rachas buenas o malas?
Mira, esto ha pasado siempre. Uh-huh. Evidentemente, cuando de pronto media plantilla la tienes lesionada, pues claro, te pones las manos en la cabeza. Obviamente, siempre hay rachas y tiene y son muchos los factores que influyen en esas rachas, muchos. Muchas veces es, por ejemplo, pues la intensidad de los entrenamientos, la energía con la que se hacen las cosas, o sea, la ilusión o a veces el desánimo, o sea, todos esos factores son influyentes. La sobrecarga de partidos está clarísimo. La sobrecarga de viajes es difícil la respuesta, digamos, única y para uh-huh. prevenir todo esto. Evidentemente se ha estudiado mucho y se ha intentado por todos los medios reducir esta cifra, ¿no? Evidentemente la prevención es fundamental, el calentar muy bien, el cuando ves que hay algún signo de alarma de algún jugador, es pues intentar darle descanso. Factores psicológicos son muy importantes. Por ejemplo, si un jugador tuyo está pasando una crisis afectiva o matrimonial o de salud de un padre, todos esos son elementos de tensión que comportan más riesgo para que se pueda romper, ¿no?
Aunque este año, Alfonso, sí que nos encontramos con una situación nueva, y es que los futbolistas en solo 17 días han jugado 4 jornadas de liga, ¿eh? Después de una pretemporada, por tu experiencia de tantos años, ¿un futbolista está preparado para jugar tantos partidos tan seguidos con tan poco tiempo de recuperación?
Pues evidentemente sí están preparados porque son atletas, ¿no? Uh-huh. Es evidente, pero el riesgo es mayor. La sobrecarga de partidos es el primero y fundamental de las causas por las que, lógicamente, contra más compites, simplemente por estadística, pero es que además se suma el cansancio, la responsabilidad, la presión psicológica y demás. Luego hay otro aspecto muy importante, tremendamente importante, que esto prácticamente en el mundo de la alta competición se ha obviado y se considera que, bueno, que eso sí, y punto, que es la pretemporada. La pretemporada antiguamente siempre había un periodo bastante amplio en el que el deportista, más que jugar al fútbol, lo que hacía era ponerse hecho un atleta, cargar la batería, que se llama, o sea, coger masa muscular, coger resistencia, coger velocidad, coger todo eso de lo que va a tirar toda la temporada. Eso cada vez, por los compromisos económicos, sí, y las giras y por eso, se va reduciendo bastante también.
Total, entonces, no hay una única causa, así que tampoco hay una única solución.
Evidentemente, la solución fundamental sería reducir el número de partidos, uh-huh. La solución fundamental sería hacer una pretemporada más potente y que la gente... La solución fundamental es ampliar el número de jugadores en plantilla y rotarlos, para que de alguna forma pues el porcentaje de riesgo y la intensidad y el cansancio fuera menor. Pero eso estamos hablando de utopía, estamos hablando del mundo real, es el que es.
Así es, esa sería la conclusión final, de verdad, la más realista. Gracias, Alfonso, un abrazo.
Nada, un abrazo, Nacho.
Claro que sí, lo del calendario es difícil de resolver, lo de la presidencia de la Federación Española, mucho más. Vamos a saber las consecuencias de lo que ha decidido hoy el juez Ramón Fuentes sobre Rocha.
La resolución que ha adoptado el contencioso administrativo en el día de hoy tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es que Pedro Rocha deja ya de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol porque debe, evidentemente, hacer frente a esa inhabilitación de 2 años y, como consecuencia de ello, además, eso le impide poder presentarse al proceso electoral que debe arrancar y, según lo previsto, a partir del día 10 de septiembre en la Real Federación Española de Fútbol, en este caso tanto para la Asamblea como para la presidencia de los próximos 4 años, del 2024 al 2028. Con lo cual, Pedro Rocha tampoco va a poder presentarse porque, insisto, ahora mismo ya deja de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Gracias, Ramón. Volvemos con Carlos Rodríguez. Carlos, hoy ha comparecido Laporta y, en resumen, ha dicho que en el Barça va todo fenomenal. Es verdad que en lo deportivo, sin duda, han ganado todo, pero que el club va de maravilla, solo hay una cosa que no funciona, que es la relación con el Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que, escuchando ya en Laporta, parece que el Barcelona, bueno, pues es un equipo gestionado a las mil maravillas, que desde que ellos llegaron ha mejorado de forma considerable en todos los aspectos, a nivel social, a nivel económico y, por supuesto, a nivel deportivo. Ha dejado muy claro, por ejemplo, que Deco es el gran artífice de toda la creación de este Barça, que de momento es líder del campeonato. Le ha puesto por las nubes, atajando aquella información que hablaba de que Deco se estaba pensando abandonar el FC Barcelona. Y luego cosas chocantes, ¿no? Como que, por ejemplo, bueno, el contrato con su marca deportiva todavía no se ha firmado y que les permitiría haber vuelto a la regla del 1-1 económicamente hablando, porque están negociando mejores condiciones y que todavía es posible sacarla mayor dinero a la multinacional norteamericana que viste al FC Barcelona. Eso, o que algunos futbolistas, como el caso de Gundogan, están en el City simplemente porque deportivamente no les interesaba, aunque es cierto que económicamente no les ha venido mal. Eso sí, las relaciones con el Real Madrid, como tú decías, Nacho, ahora mismo, con el tema Negreira de por medio, siguen estando muy, muy, muy mal.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades y, no sé, del orden de una veintena. ¿Eh? Y bueno, en este sentido, que sigan ellos haciendo lo que consideren, que nosotros, pues evidentemente, también haremos lo que consideramos.
Y que se note que todavía estamos en verano, todavía es tiempo de presentaciones. Hoy dos en Leganés, Alejandro.
Dos fichajes, uno sorpresa, Sebastián Haller, y otro que ya conoce la liga, Matija Nastasić. Todos los medios en la rueda de prensa se hacían una pregunta: ¿cómo se gestó el fichaje de Haller? Así lo ha explicado Chema Indias, director deportivo del Leganés, que se ha mostrado contento con estas dos nuevas incorporaciones.
Fácil ha sido porque ya era hacerlo o no hacerlo en un tiempo muy, muy corto, ¿no? Y es verdad que tengo que decir que tanto él, su representante, la gente cercana, el Dortmund, dieron unas facilidades brutales porque si no hubiera sido imposible tenerlo aquí hoy con nosotros.
Ambos jugadores se han mostrado muy ilusionados con su fichaje por el conjunto pepinero. Estos han agradecido el apoyo tanto del club como de los aficionados y esperan poder trabajar para poder debutar en la liga después del parón. Haller ha querido destacar que el objetivo personal que se marca es meter la mayor cantidad de goles y poder ayudar al equipo lo máximo posible. También ante la pregunta de los medios sobre por qué ha elegido el Club Deportivo Leganés viniendo de un equipo que disputó la pasada final de Champions, el delantero costamarfileño ha querido destacar que para él todos son metas. No le importa el objetivo que se marque el club mientras sea positivo. Mañana tanto él como Nastasić podrían debutar en el trofeo de fiestas que disputarán frente al Fuenlabrada.
La llegada de Haller merece que nos detengamos tres minutos. Rodrigo Marcial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri.
De 0 a 10, ¿cómo de sorprendente es el fichaje del franco marfileño?
Bueno, 10 total, la verdad. A mí me parece uno de los grandes atractivos, no solo del fútbol madrileño, sino del fútbol nacional. Creo que estamos ante un futbolista que puede encontrar, desde luego, un entorno maravilloso para reconducir su carrera, que no está ni mucho menos en declive y que, a pesar de su historia personal, yo creo que estamos ante un rendimiento que puede ser brutal y que creo que puede encontrar la versión más recuperada de un jugador que, desde luego, tiene condiciones de sobra para brillar en el Leganés, sin duda.
Estamos hablando de un futbolista que estuvo en el Eintracht con Luka Jovic, que el West Ham pagó 50 millones por él, que pasó por el Ajax, sí, y que el Borussia Dortmund pensó que podía ser el relevo de Haaland, pero a los pocos días de llegar allí todo se torció por culpa de un mal diagnóstico, de un cáncer testicular. ¿Qué futbolista llega y qué le puede dar al Leganés?
Bueno, pues sobre todo llega un futbolista pues capaz de marcar muchísimos goles tanto en Bundesliga como en el Ajax, por ejemplo, que también marcó más de 20 goles. Un jugador 9, pero con finura, con potencia. Yo le asemejo un poquito a Isaac, el jugador que estuvo en su día en la Real Sociedad, por perfil, que tiene 30 años y que por qué llega aquí. Yo creo que también el Dortmund ha fichado a la gran promesa del fútbol alemana, a Bayer del Hoffenheim, que tiene, creo que 19-20 años. Haller tiene 30 y creo que, bueno, yo creo que él busca ser más protagonista. Ha dado, es un paso importante, como en su día lo hizo con el West Ham, que allí no salió. Pero en junio de 2022, con esa enfermedad que bloqueó un poquito, bastante, por supuesto, su carrera, pero creo que tiene tiempo de sobra y, ya te digo, un contexto ideal para ver un futbolista que puede ser decisivo y que, desde luego, encuentra un salto de calidad para la plantilla del Leganés maravilloso, ¿no?
Y es una historia de superación total, ¿no? Porque ya después de superar ese cáncer, campeón de África, es decir, que no es que venga de cualquier manera.
No, No, desde luego que no. Fue, ya te digo, junio de 2022. Luego ya empezó a jugar con el Borussia Dortmund con regularidad. La temporada pasada es verdad que se estancó y no encontró su lugar. Pero ya te digo, como tú dices, con la selección se encontró ahí una vía. Él pudo jugar con Francia, pero juega con Costa de Marfil desde siempre. Y bueno, yo creo que con esa ilusión y con... ya te digo, un equipo que juegue para él, me da la sensación de que hay poco fallo y que la negociación es, me parece, muy, muy acertada para un futbolista que tiene muchísimo fútbol todavía por dar en su carrera, ¿no?
Pues solo falta que las empiece a enchufar. Hasta el jueves, Marcial.
Hasta el jueves.
Aparece por el enfoque poblador, así que tiempo para nuestro fútbol, el fútbol de aquí, el de la comunidad, Pobla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este fin de semana vuelve la tercera división. Según hemos podido hablar con entrenadores del grupo séptimo, se presenta posiblemente la tercera más igualada de la historia. El ascenso del Real Madrid C y del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, dos equipos que la temporada anterior jugaron una liga aparte, hace que la pelea por el ascenso directo, los playoffs y la permanencia se convierta en una pelea cerradísima entre más de 10 equipos que tienen opciones de ascender, más los considerados todas las temporadas como sorpresa. Manu González Millán, técnico de las Rozas, también es de esa opinión.
Va a ser súper igualado, yo me quedaría con eso. Creo que hay dos equipos que están por encima del resto y luego el resto de equipos, el que mejor lo haga, el que mejor trabaje diariamente y tenga esa pizca de suerte, estará en duda, sin duda. Eso ya... Ya lo sabéis que pasó el año pasado y este año creo que va a ser todavía más exagerado al no haber esos dos equipos,
claro,
tan superiores, porque al final se va a igualar todo mucho más y es que vas a poder mirar si ganas dos partidos al primer puesto, pero si pierdes esos dos partidos, encadenas una mala racha de 3-4 partidos sin ganar, aunque no los pierdas, te vas a ver abajo de manera irremediable.
Vendemos nuestro grupo séptimo de tercera con Manu González Millán, técnico de las Rozas, porque sin empezar la temporada ya ha conseguido la primera gran hazaña para la tercera madrileña, habiendo sido capaz con sus jugadores de ganar la final de la Copa Federación de la Española, que le convierte en representante de los madrileños a nivel nacional. Hazaña porque logró ganar en la final a un equipo, el Fuenlabrada, dos categorías por encima. Así analizaba Manu lo conseguido.
Pues sí, yo creo que fue una final bastante bonita para el espectador, la vi repetida y la verdad es que el ritmo, la intensidad de los dos equipos fue bastante bastante alta para el nivel, ¿no?, que se espera a estas alturas de temporada y bueno, el resultado favorable para nosotros pues es un chute de moral para empezar la liga enorme y sobre todo bueno para darnos cuenta de que si jugamos y competimos al nivel que hemos demostrado y que acabamos la temporada pasada, pues bueno, podemos ser un equipo difícil, por lo menos, de batir.
Un buen partido en el que los Cercerolas lograron paliar la diferencia de categoría y manejar el partido hasta los últimos 15 minutos en los que el Fuenlabrada cercó el área roceña, pero sin perforar la portería contraria. Uno de los problemas a solucionar por el equipo madrileño del sur de Madrid, la falta de gol.
Fuenlabrada también rotó bastante respecto a su primer partido de liga y al que sacó en la final de Copa, pero bueno, todos jugadores, como tú dices, ¿no?, de categorías superiores. Es verdad que nosotros también tenemos, creo que, jugadores que por unas circunstancias o por otras están en tercera división, pero son jugadores también de superior categoría. Yo tengo mucha fe y mucha confianza en que vuelvan a alcanzar categorías mayores, ojalá con nosotros en el club. Y bueno, al final pues lo que tratamos de intentar aquí en Las Rozas es competir al máximo y si es una final pues todavía más y orgullosos de representar a la Comunidad de Madrid, a la tercera red en la Copa Federación ya en ámbito nacional.
Otro de los grandes momentos de esa final fue el debut en competición oficial de Rome, un niño de 15 años en categoría cadete y que disputó los últimos 10 minutos del partido, algo que alegró a toda la plantilla y por supuesto a Manu González Millán, el técnico que le dio esa oportunidad.
Sí, es un chaval fantástico, está bueno, tirando la puerta abajo del primer equipo con solo 15 años, está haciendo la pretemporada con nosotros, está siendo uno más y tiene una personalidad que para su edad es muy madura. Y eso es lo que le está permitiendo, pues bueno, el estar ahí, el estar al nivel del resto de compañeros, ganándose un sitio evidentemente él sabe, el club también es consciente de que es muy joven y que tiene que ir pasito a pasito, dando pasos cortitos pero seguros hacia adelante. Va a tener minutos seguro a lo largo de la temporada con nosotros en algún momento y también va a estar en dinámica de primer equipo, pero bueno, él tiene que tener los pies en el suelo, ir poco a poco, siendo trabajador y humilde como lo está haciendo, pero bueno, al final el trabajo hay que premiarlo, las ganas y la ambición hay que premiarlas, y este chico, bueno, se está ganando todo lo que está consiguiendo a base de trabajo.
Preciosa la hazaña, derrotar al Fuenlabrada en la final, el debut de Rome, pero el domingo la Agrupación Deportiva Torrejón de Borja Bardera. La tercera empieza.
Sí, un equipazo con cambio de entrenador, con un entrenador que es joven, que también está haciendo las cosas muy bien, lo demostró en Adarve, en Motril, el año pasado en Galapagar, y creo que han hecho una plantilla de altura, ¿no? También para aspirar a todo, y yo creo que nos vamos a enfrentar dos equipos con mucha ambición, con mucha juventud también, y también con algunas gotitas de experiencia, como tienen ellos y tenemos nosotros también, y yo creo que va a ser un partido muy bonito, un partido yo creo que muy, muy igualado, como va a ser toda la categoría, toda la tercera red, al igual que lo fue la temporada pasada, que fue increíble, y bueno, creo que es un buen equipo para empezar, porque nos va a poner al máximo desde el primer día y nos va a decir más o menos en qué nivel estamos y a qué nivel tenemos que llegar.
Nuestro protagonista, no, mejor dicho, nuestro héroe del día es Dani Molina, un atleta madrileño que ayer ganó la medalla de oro en el pentatlón en los Juegos Paralímpicos. Detrás de una medalla siempre hay una historia.
La discapacidad que yo tengo es una discapacidad, son diferentes cosas, ¿no? Yo tuve un accidente de moto muy grave en el que perdí la pierna por abajo de la rodilla, tengo una limitación de la flexión de la rodilla bastante grave y luego tengo afectada también la musculatura en esa pierna, la cadera y tal. Empecé a montar en bici con un amigo que era triatleta, también empecé a correr un poco, una prótesis que me hicieron en mi ortopedia y bueno, pues hacía las tres cosas y mi amigo me convenció un poco de que me dijo, oye, con lo bien que nadas, tal, yo creo que se te puede dar bien y bueno, probamos y la verdad que fue un deporte que me enganchó desde el principio, es duro, pero es un deporte súper bonito y bueno, la verdad que se me ha dado bien, desde hace 12 años soy triatleta profesional y la verdad que no puedo estar más feliz de hacer lo que hago porque creo que encontré mi deporte con 37 años, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Yo lo he ganado todo en el mundo del deporte, campeón de Europa, campeón del mundo, campeón de España, y me faltaba ser campeón paralímpico, y la verdad que bueno, pues todo deportista que me oiga entenderá que cualquiera de ellos daría lo que fuera por ser campeón paralímpico.
¡Grande! ¡Grande, Dani! ¡Vamos!
Fue súper bonito y verles allí en meta y ver, sobre todo tener a mis hijos cerca, a mi mujer cerca, a mis padres, que al final son los que me han apoyado desde el principio, desde que decidí volver al deporte y dedicarme al deporte profesionalmente. Y bueno, y que tus hijos estén allí y vean a su padre como campeón paralímpico es algo que yo creo que nunca olvidarán, ¿no? Aunque el pequeño es muy pequeñito, tiene 3 años y no sé si se lo recordará, pero el mayor ya tiene 8 y yo creo que es algo que recordará toda su vida, ¿no? Al final es no rendirse, nunca. Creo que hay que seguir adelante, la vida es maravillosa, la vida te puede devolver mucho más de lo que te pueda quitar y al final yo siempre he dicho que soy mucho más feliz ahora que antes del accidente. He conseguido todo lo que me he propuesto desde que tuve el accidente y me propuse ser campeón paralímpico y bueno, pues al final he logrado mi sueño que es ser el mejor del mundo en todas las carreras que he corrido, ¿no?
Bueno, pues más información la tienes en Telemadrid a las 9 y 10, aquí en el Enfoque Información General, ya. Half empty, half full,